O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Este fin de semana, INECA ha elegido a Alfredo Millá como nuevo presidente de la institución, en sustitución, como saben, de Nacho Amirola. INECA es el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. Es una organización sin ánimo de lucro, es independiente de análisis económico y territorial y se centra sobre todo en estudiar la realidad económica de la provincia de Alicante y también propone estrategias para su desarrollo. Hoy está con nosotros el nuevo presidente, Alfredo Millá. Muy buenos días.
Buenos días, Denis. ¿Cómo estás?
Pues nosotros fenomenal. Yo no sé cómo asume este nuevo cargo. No es nuevo, en INECA, porque ya venía de ser secretario general. Hace 2 años fue elegido, ¿no?
Sí.
Si no recuerdo mal.
Sí.
Y ahora, ¿por qué da un paso adelante y asume esa presidencia del instituto?
Bueno, ha venido medio de forma natural, ¿no? Nacho ya acababa el mandato y yo la verdad que en los últimos años había estado mucho más encima del día a día de INECA y me había ido enamorando del proyecto, la verdad. Me gusta mucho el análisis y el análisis económico y de datos y al final pues ha venido así.
Es un amante del análisis y de los datos. Pues le voy a preguntar cómo ve la provincia de Alicante. Entonces, ¿qué radiografía puede hacer así, a vista de pájaro de nuestra provincia?
Bueno, tenemos dos velocidades. Una que es el turismo, tanto residencial como vacacional, que eso va con viento de cola, va muy bien. Y luego tenemos la parte de la industria, que ha sido tradicionalmente nuestra potencia, junto con lo otro, claro, pero ahora como que la parte de turismo se ha incrementado mucho más. Y la parte industrial pues se ha reducido poco a poco, ¿no? Y ahí lo que tenemos que incidir mucho es la capacidad de readaptar el modelo a las nuevas circunstancias económicas e internacionales en la parte industrial. Porque la otra pues va muy bien y seguirá yendo muy bien. Hay que hacer ajustes, pero es verdad que una ventaja competitiva de la provincia es el sol y las playas. Entonces, eso hay que aprovecharlo y sacarle punta, pero sin olvidar lo otro, porque no podemos depender y poner todos los huevos en la misma cesta.
Dice que va bien hasta ahora, porque ya sabemos que durante estas últimas semanas estamos todos mirando a Oriente Próximo y ya algunas consecuencias ya las estamos sufriendo. Algunos sectores lo están sufriendo con el aumento, sobre todo, del carburante. ¿Cómo cree que va a afectar este conflicto a la provincia si no llega a un acuerdo y si este conflicto se estira más de lo normal?
Bueno, va a afectar a la provincia y va a afectar a toda Europa y al mundo, en realidad. O sea, esto, pero yendo a lo particular, que es lo nuestro, pues indudablemente va a haber un incremento de la inflación. Un incremento de inflación va a llevar aparejado un incremento de los tipos de interés y, por tanto, retraerá la inversión. Adicionalmente a esto, pues el incremento del precio del combustible también va a afectar al turismo, porque va a costar mucho más el billete de avión, y también algo que no es solamente turismo, que es la vivienda. Eso es uno de los factores más preocupantes, porque los costes de construcción siguen incrementando desde que empezó la primera, la guerra de Ucrania, o la invasión de Ucrania más que la guerra. Y cada vez hace que los precios suban más. No solamente por la escasez, sino simplemente porque los costes, la cerámica, el ladrillo, el acero, todo esto incrementa mucho. Uh-huh. Y eso incide en la línea de flotación de los aspectos sociales y económicos, que es la vivienda. Y eso puede generar un malestar social que derive en otras derivadas que esperemos que no ocurran, ¿no?
El gobierno debe tomar ya medidas al respecto. Lo digo porque hay empresarios, por ejemplo, estaciones de servicio, decían que, por favor, que por ejemplo en la época del COVID el gobierno eliminó el IVA, por ejemplo, en el carburante, y hay quien dice también que aparte del IVA, pues que elimine el 50% de los impuestos que se aplica al carburante, pues por lo menos para poder paliar, ¿no?, esa subida y que después vuelva toda la normalidad según los precios ya vuelvan a su cauce.
Pues yo creo que por lo menos las medidas tienen que estar preparadas. y ver si hay que ponerlas en funcionamiento, porque realmente también es una situación que realmente es tan imprevisible, porque tenemos un presidente, y digo tenemos porque es que nos afecta a todos, un presidente del gobierno de Estados Unidos que es imprevisible. O sea, lo mismo te dice que Marco Rubio que la guerra se va a alargar semanas, que ayer dice que está terminando la guerra y de repente baja el petróleo y vuelve las cosas a, no a la normalidad, pero vuelve el optimismo. Entonces realmente no lo sabemos. Yo creo que hay que esperar un poco, pero tenerlo preparado, porque en cualquier momento puede que haya que ponerlo en marcha.
Mm. Hablaba de la vivienda, que es uno de los problemas que tenemos, y de hecho, bueno, en los últimos informes también se ha reflejado, ¿no?
Sí.
El difícil acceso que tenemos a la vivienda. Viene y es experto de la rama inmobiliaria, y uno, como decía, la provincia tiene ese problema de acceso, escalada de precios, el conflicto en Oriente Próximo, como bien decía, va a encarecer esa materia prima y va a seguir subiendo el precio de la vivienda. ¿Hemos tocado techo? ¿O pensábamos que habíamos tocado techo, pero ahora con el conflicto todavía se va a agravar más?
Bueno, aquí, como todo, es la oferta y la demanda. El problema es que si se sigue subiendo los precios no va a haber demanda que la absorba. En la parte de segunda residencia todavía, porque viene fundamentalmente la provincia de Alicante, pues viene con un peso importante el comprador internacional. Y aparte es una vivienda, pues digamos, como de recreo, no es una necesidad básica fundamental. Pero en la parte de primera residencia hay mucha gente que no va a poder permitirse comprarse una vivienda como las cosas siguen así, ¿no? Hay una escasez de suelo tremenda. Para que te hagas una idea, antes de la crisis de financiera del 2007-2008 se construían 850.000 viviendas al año. Ahora estamos en torno a 125.000. O sea, aquello no era sano, pero esto tampoco. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en esta situación, pues no solamente es que se tensa los precios, porque hay mucha demanda por ese lado, sino que también, o sea, de obra nueva, sino que también las reventas suben de precio porque no hay obra nueva.
Uh-huh.
Entonces, estamos en una situación un poco, digamos, en un encrucijado. Porque están subiendo mucho los precios, no se pueden bajar más por los costes de producción, pero por otro lado es que no va a haber compradores, porque ya llega a unos rangos que no se puede. Hay determinados sitios en los que no sale, no es posible construir vivienda, y es importante porque hay necesidad, pero si el precio al que sale al final el producto final, no hay compradores que tengan el poder adquisitivo para llevarlo a cabo, pues ¿qué va a pasar? Esa es una de las principales preocupaciones que tenemos y que creo que es muy relevante, lo señalamos siempre en los informes de coyuntura de INECA.
Uh-huh.
Y que hay que abordarlo porque es un factor distorsionador de la situación social y que puede generar problemas que ya está generando y generará más a futuro.
Es una de las preocupaciones también que tienen los jóvenes, ¿eh? Para poder emanciparse y poder comprar una vivienda cada vez, bueno, más difícil y complicado. Si nos centramos en la provincia de Alicante, el tema de inversiones. Llevamos ya varios años que Alicante, la provincia, es maltratada en los presupuestos generales del Estado. Desde el año 2022 es la provincia con menos inversión por habitante. Y el gobierno no ha logrado sacar los presupuestos para este año. Todo apunta a que van a volver otra vez a prorrogarse, con lo que ello significa. ¿Qué daños colaterales cree que vamos a sufrir otra vez aquí en la provincia con una nueva prórroga de presupuestos y estando a la cola en nuestro país?
Bueno, es que eso, por hacerlo la traducción a la vida doméstica, es como si tú estás recibiendo menos dinero del que te corresponde y tienes que seguir viviendo. Pues tienes que gastártelo todo en las necesidades básicas y no puedes invertir a futuro. Entonces, la situación en la que nos encontramos ahora, que hay que precisamente revertirla, y hay que presionar para que esto cambie, es que nos está limitando muchísimo a la capacidad de inversión y de crear futuro. Ahora la mayoría del gasto del presupuesto que nos llega va orientado al consumo de necesidades básicas, o consumo o la inversión en ese sentido, porque es sanidad, educación, pero para infraestructuras, para desarrollar más la economía productiva, no nos queda prácticamente presupuesto, en torno a un 20%. Se queda, que eso es bajísimo.
Y la bola de la deuda todavía se va a ir haciendo más grande.
Esto es un punto fundamental. Estamos ahora con 60.000 millones de deuda. Eso
sí,
es un 40% del PIB de la provincia de Alicante, no, perdón, de la Comunidad Valenciana, y el 200% del presupuesto anual. Creo que las cifras hablan por sí solas.
Es que cuando llegue el momento y nos ejecuten o nos transfieran, ¿no?, más dinero, al final ese dinero de más lo vamos a tener que pagar por la deuda que estamos acumulando. Total, es que las gallinas que entran por las que salen. Pero es que a nivel autonómico también hay déficit de inversión. Es que miramos al gobierno central, pero también a nivel autonómico, en 2024, por ejemplo, se invirtió cerca de 110 millones de euros en obra pública, cuando nos deberían de corresponder unos 240 millones, más o menos.
Sí, eso viene muy aparejado con las líneas de trabajo que nos estamos marcando para estos 4 años, ¿no? Es decir, no podemos estar quejando solamente de las administraciones que no nos dan. Somos nosotros los que tenemos que hacernos visibles para que nos puedan dar. Si no tenemos la capacidad de influencia y de levantar la mano y decir, oye, esto está mal, porque además no es que se haga con una intención determinada. O sea, yo no veo aquí una mano negra ni una determinación política. Es simplemente que al final quien tiene más influencia tiene más capacidad para recibir inversiones y distribución presupuestaria. Entonces, pues tenemos una situación en la provincia de Alicante que no se corresponde con la realidad de nuestra provincia, ¿no?
Hay algunas infraestructuras que vienen siendo reclamadas desde hace ya tiempo. De hecho, Nacho Mirola, como expresidente también de INECA, también venía reclamando, haciéndose eco también de sectores empresariales y algún político, que era la segunda pista, la reclamación de la segunda pista del aeropuerto. Ayer precisamente teníamos a la directora del aeropuerto de Alicante, Elche, Miguel Hernández, a Laura Navarro. Y le preguntamos precisamente por ella. Y decía, ya llegará en su momento. Ahora estamos con la inversión de la ampliación de la terminal, porque lo importante es tener una terminal que pueda absorber todo ese número de pasajeros. Y a partir del 2031, si no recuerdo mal, pues entonces ya empezaremos a hablar de la segunda pista. Desde el sector empresarial es verdad que se reclama ya, porque las cifras de pasajeros que viene a la ciudad de Alicante cada vez aumenta. ¿Están de acuerdo en esa línea de primero ampliar esa terminal y no reclamar ya esa segunda pista hasta que no tengamos, hasta que poder desahogar ese cuello de embudo?
Bueno, en INECA realmente no tenemos una postura clara porque no lo hemos estudiado en profundidad. Yo lo que creo es que estamos llegando sorprendentemente y como buena noticia a un volumen de pasajeros anuales imprevisto. Porque ya en el momento en el que se amplió el aeropuerto se pensó en un horizonte de futura ampliación muchísimo mayor y es que hemos llegado a 20 millones de pasajeros en el último año. O sea, es una cifra sorprendente. Entonces, no tenemos unos estudios analizados, no tenemos realmente un criterio propio hecho sobre este tema y lo que sí que vemos, que es de sentido común prácticamente, es que estamos llegando a un nivel que ya no hay capacidad suficiente en el aeropuerto. Si hay una segunda pista o no, pues ahí no puedo decir exactamente, no tenemos una opinión clara.
Le voy a preguntar por el futuro, porque tiene 4 años por delante. ¿Qué retos ha marcado para los próximos años?
Bueno, viene muy aparejado, sobre todo por lo que he comentado antes, de la necesidad de tener más presencia de Alicante en el lugar de las tomas de decisiones. No solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Y ahí INECA tiene que hacer un esfuerzo grande de poner las cifras a disposición no solamente de la sociedad civil en la provincia de Alicante, sino más allá de ella. O sea, aquí hay dos cosas. Yo quiero impulsar la presencia de INECA o de los estudios de INECA, más que de INECA, y que tengan un mayor alcance fuera de la provincia de Alicante. Y luego, por otro lado, que tengan ese alcance en los centros de decisión. Aquí estamos viendo, pues como decía, ¿no? Es decir, nos estamos encontrando que tenemos unos presupuestos muy por debajo de lo que nos corresponde. Pues eso también hay que hacerlo ver y mostrar por qué, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a la inversión privada. La inversión privada, yo lo veo y lo he visto durante todos estos años en mi propia empresa, como muchísima inversión se iba a otra, en mi propia empresa y en el sector tecnológico también. Mi empresa era inmobiliaria, pero también tecnológica. Como ha habido una creencia muy grande a que el capital internacional y el nacional también se centre en Madrid, en Barcelona, en Valencia también, y también se ha ido mucho a Málaga. Y los indicadores de la provincia hacen que aquí debería haber un volumen de inversión mucho mayor. Es decir, yo creo que aquí, en el resto de España, prácticamente nadie sabe que Alicante es la cuarta provincia más poblada de España, que es la quinta en PIB y la quinta en creación de empresas. Eso es un dinamismo que nos lo hemos, digamos, cocinado entre nosotros. No llega más allá de nuestras fronteras provinciales. Y eso, para cualquier inversor internacional y nacional, es un caramelo. Y tenemos que enseñarlo, tenemos que verlo. Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos aquí en Alicante desde la sociedad civil.
Por lo que dice, hemos perdido peso. Entonces, esa es la representación política en esos lugares donde se toman las decisiones, tanto en el ámbito público como privado, ¿Alicante ha perdido peso en los últimos años?
Bueno, yo creo que hay un dato que es significativo y que lo dice todo. Hay 22 ministros en el gobierno de España y no hay ninguno de la provincia de Alicante, de la cuarta provincia más poblada y quinta en PIB. Uh-huh. Pero es que hay 36 secretarios de Estado y tampoco hay ninguno de Alicante. La influencia política, ahí está. Ya la vemos, ¿no? Y la influencia económica, pues, o de la inversión privada, pues es una cosa que también nos corresponde a nosotros. Tenemos que salir y mostrar las posibilidades que tiene la provincia. Y te digo que cuando vienen aquí y lo ven, se sorprenden. Y con la opción adicional, que es que ven que como no hay mucho inversor, hay más oportunidades para los que vienen porque no hay tanta competencia y tanta presión para invertir en según qué sectores, ¿no?
O sea que es un buen momento.
Es un buen momento.
La cosa está por hacer.
Es un buen momento y yo creo que hay que ser conscientes de ello y que tenemos que trabajar en ello para hacerlo visible, sí.
Alfredo Milla, nuevo presidente de INECA, gracias por acompañarnos estos minutos y que seguiremos pendiente de los informes también que van sacando. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Denis.